En la primera parte del capítulo, Pedro habló de lo que Dios hizo por nosotros. Primero Pedro 1:3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Antes no teníamos realmente ni el Dios verdadero ni la esperanza. Éramos como la gente en Efesios 2. En Efesios 2:12 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tal vez teníamos una forma de religión. Tal vez estuvimos siguiendo algunas tradiciones, pero éramos sin Dios y sin esperanza en el mundo. En ese nacimiento segundo no fue algo merecido como premio por algo que nosotros hicimos, sino que fue totalmente inmerecido. Fue una manifestación de la misericordia de Dios. Dios no estaba bajo ninguna obligación ni de ofrecer ni de dar esto a nadie. Y es más, hubiera sido imposible para nosotros pagar el precio de tal redención. El precio siendo demasiado alto en Salmos 49. Es un salmo importante ese verso. Porque sobre ese tema hay confusión. En Salmo 49:6. Dice: Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se lo logrará jamás. Eso es algo que tenemos que enseñar en el evangelismo. Nadie puede suplir ese precio de la redención. Nadie que está una persona caída en el pecado. Nosotros recibimos esa redención gratis, sin costo alguno para nosotros. Y ahora, ¿cómo debemos de responder a esto? Esa es la pregunta que Pablo está contestando, empezando en versículo 13 y al fin del capítulo. Es un buen mensaje para preparar por la Santa Cena, que viene muy pronto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos. Una extraña manera de hablar. Está hablando de las túnicas que usaron en aquellos tiempos. Para correr o para luchar tenían que amarrar su ropa muy firme a su cuerpo. Cuando estaban descansando se pudiera desatarla, pero Pedro está llamándonos a una posición de atención, de preparación, como de personas alertas a sus peligros, a sus batallas. Con la armadura de Dios, aprendimos en otra parte, podemos estar firmes en el día malo, prestando atención. Pero si estamos medio dormidos, se puede sufrir heridas. Si está hablando de nuestras mentes, nuestro entendimiento. Hermanos, en nuestros tiempos, las tentaciones están en todos lados. Seguramente muchos saben, la maldad puede entrar por medio de la radio, la televisión, el teléfono, el internet, los discos, los videos. Toda forma de influencia corrompida está tirada a nuestra dirección. Dice en 1 Corintios 15:33, no erráis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. El diablo quiere ponerte en contacto con malos ejemplos en todo momento. Y tu enemigo está paciente, nunca duerme, sabe de tus debilidades. Y tenemos que estar alertos y sobrios. Estamos viviendo como que con paganismo alrededor. En Efesios 4:17, ellos estaban viviendo en Éfeso con paganismo en todos lados. Y San Pablo dijo en 4:17 de Efesios, Esto pues digo y requiero en el Señor. No es una sugerencia, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Van a ver personas totalmente dedicadas a la vanidad. Su vida no va en ningún rumbo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vas a tener contacto con personas así. Hay gentes en todos lados que viven lejos de Dios, dedicados a las pasiones carnales, a la inmoralidad sexual, a las contiendas, al exceso de bebida, de comida, a la violencia en sus entretenimientos, a un interés exclusivamente en las cosas de este mundo. Jamás ni piensan en el mundo venidero. Ese tema no existe para ellos. Y si tú empiezas a pensar y vivir como ellos, serás poco a poco lejos de Dios. 14, en nuestro texto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si somos hijos de Dios, debemos de vivir como sus hijos. Y no como éramos antes. ¿Qué éramos antes? Efesios 2:2. En Efesios 2:2, una descripción de nosotros antes. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, todo lo que el mundo ofrecía, tú agarrabas, conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fuimos así, hijos de desobediencia, pero ahora supuestamente somos hijos de Dios. Antes estuvimos hundiendo en la carne y en sus obras. Gálatas 5:19. 5:19 para una descripción bíblica de qué son. 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Eso abarca pornografía, o fijándose en la mujer de otra persona, o dando rienda suelta a los ojos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si tenemos esas actividades en nuestras vidas, tenemos que saber, hay un problema grave que tenemos que tratar con urgencia. Si estamos llevados por la inmoralidad sexual con una persona o con nuestros entretenimientos de televisión o de cable o de internet, tenemos que considerarlo como un problema grave. Un problema grave. Hay personas que pueden testificar esto. Si tú tienes enemistades, pleitos, celos, iras en tu vida, o peor, con hermanos de la iglesia, esto es un desastre. Y no es cosa pequeña, es algo que tienes que atacar como un cáncer sin demora. Por esto Cristo dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con tu hermano. Bueno, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro sabía algo de la falta de santidad. En su primer encuentro con Cristo Jesús, Lucas 5:3. En Lucas 5:3. Encontró por primera vez su Señor. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón es Pedro, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Él sabía qué era la falta de santidad. Y se siente cuando está en la presencia de Cristo Jesús. Se caiga y se roga y quiere irse. No quiere estar en la presencia de Dios. En el principio Pedro reconoció esa falta, pero después, pasando tiempo con Cristo, la santidad llegó a ser la meta principal. Pedro tenía sus experiencias de fracaso. Lloró amargamente después de negar a su Señor. Sabía el fracaso moral y el gozo de la vida santa también. No vivía una vida perfecta, claro. En una ocasión, aún como apóstol, San Pablo tenía que reprenderlo. Pero sí vivió una vida santa. Ahora la pregunta. ¿Somos llamados a ser santo como Él? No. ¿Somos llamados a ser santo como los cristianos modernos? No. No. Esto sería bajar el estándar, bajar la regla y hacer excusas para nuestras fallas. Somos llamados a ser santo como aquel que nos llamó es santo. Mira el versículo. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Somos llamados a ser santo como aquel que nos llamó es santo. Dios no bajará el estándar, jamás, esto es imposible. Y Dios es totalmente santo. Dijo a Moisés que la tierra alrededor de él era tierra santa. De su día era el día santo, que su nombre era el Santo de Israel. Todos los atributos de Dios son atributos santos. Su amor es un amor santo. Su justicia es justicia santa. En Él no hay corrupción. Su misericordia y su gracia son santas. Su ira y sus castigos son santos. No son crueles, no son monstruosos, son totalmente santos. La belleza de Dios es su santidad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y aquí Pedro está diciendo que nosotros estamos llamados a ser santos como Él. No como otro hermano. Cuando tú empiezas a compararte con otro hermano, vas a decir, pues yo puedo encontrar un hermano peor que yo. No, pues más santo que él. No, el estándar es Dios mismo. Ni los líderes. Sino que Él que nos llamó es santo, nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hace una semana presenté los 10 mandamientos saliendo de la iglesia. En domingo fue a comprar un desayuno para mi esposa. En el restaurante, y ahí hablé en español con un hombre. Y él miró los 10 mandamientos y dijo, sí, en mi país pensamos en estas cosas durante la Semana Santa. Suena bien, durante la Semana Santa se piensen en las cosas santas. Pero no es solamente durante la Semana Santa, sino todo el año, dice aquí, en toda su manera de vivir. No es durante el día santo, sino toda la semana. No es solamente en su santa presencia en la iglesia, sino en el carro, llegando a la iglesia y regresando a la casa, en el trabajo, en el hogar, afuera visitando con sus amigos. Somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque somos hijos del Santo de Israel. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es un mandamiento que vino de la ley del Testamento Antiguo y es todavía válida. Vamos a Levítico 11. Para los que creen que el Testamento Antiguo ya no aplica nada a nosotros, hay que preguntar por qué Pedro está citando de ahí. 11:44 de Levítico. del libro de Levítico, dice Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Levítico 19 y 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Así que no simplemente fue la opinión de Pedro, que llevaría bastante autoridad en sí, pero es más, es la santa ley de Dios, que somos llamados a la santidad. Objeción. Tal vez alguien está pensando, eso no es justo. Yo soy un ser humano, yo no soy perfecto. El mundo está lleno de tentación. Dios no puede exigir esto. ¿Acaso no vino Cristo Jesús para hacer todo más fácil y menos estricto? Respuesta, vamos a ver lo que Cristo dijo en Mateo 5. En Mateo 5, 17, Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas eran las personas muy religiosas de aquel entonces. Siguen muchas costumbres. Y Cristo dice, si no es mejor que esto, no te vas a ningún lado con esta santidad formal. Pero el verso contundente está allí en Mateo 5, pero 48. En 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Wow. Antes, yo pensé y hasta enseñé mal esto. Muchos comentaristas dicen, no, pues ahí cuando dice perfecto, está hablando de madurez. Pero dice, ser perfecto como Dios es perfecto. Dios no tuvo que madurar, Dios no puede cambiar. Dios siempre es el mismo. Cristo dijo que tenemos que ser como nuestro Padre en el cielo. Esto es el estándar. Versículo 17. Llegando ya rápidamente al fin. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si estás invocando por Padre a nuestro Dios, debes de temer de Él. Tener temor de Él y debes de vivir día tras día en ese temor, porque Dios es un juez, dice. Y nos juzgará según nuestras obras, dice. Y no hay acepción de personas. Los que son hijos aprenderán a vivir en santidad. Los demás están engañados. Cuando vino Juan Bautista, dijo, generación de víboras, ¿por qué ustedes están viniendo al bautismo? Y él dijo, traed frutos dignos de arrepentimiento y no digan, no, pues tenemos a Abraham. Si somos hijos y no bastardos, Dios usará su disciplina para guiarnos en la santidad. Vamos a Hebreos 12, un verso muy importante. Que ni noté cuando estudiamos Hebreos, en Hebreos 12, empezando en 5. El punto es este, los hijos de Dios van a estar llevados de una manera u otra a la santidad. Somos llamados a la santidad. Es inevitable. Antes voy a hacer una encuesta. Hay personas aquí que tienen un poco de edad. ¿Alguien aquí ha sentido alguna vez un latigazo de la cinturón de su padre, Carmel? Muchos, ¿verdad? Bueno, no voy a hacer la otra pregunta. No tiene que responder a esto, pero ¿alguno de ustedes han sentido el cinturón de su Padre Celestial? Vamos a ver. En 12:5 dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayáis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota a mí me suena cinturón. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no interesa eso de moverte en la dirección de santidad, a lo mejor no eres hijo de Él. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ese versículo 10 es el más importante. Por favor, no se duerme por ese verso. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía. Pero este, está hablando de Dios, este para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos en su santidad. Es el propósito de la disciplina de Dios, llevarnos a la santidad. Algunos quieren mucha disciplina, algunos quieren poca. Pero ese es el propósito. Dios aplicará la disciplina para que llegues a la santidad, de una manera u otra. Sus hijos serán santos. Y los que no son parte de este proceso no son sus hijos. Son bastardos a los cuales Cristo puede decir con toda justicia en el día de juicio, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hemos salido de una vida de vanidad, que no tenía rumbo, sino a la destrucción total. Vivíamos en las tradiciones de los hombres, lejos de la sabiduría de Dios, en la ignorancia. Y fuimos rescatados, comprados. Hay versos que dice que fuimos comprados con precio. Pero en esto también hay confusión. Cristo pagó un gran precio, pero ¿a quién tenía que pagar? ¿A quién pagó? ¿A qué banco fue para pagar este precio? Por nosotros. A veces hay personas que enseñan que tuvo que pagar el diablo, pero no es cierto. No pagó el diablo no tiene ningún derecho de nada. Pagó al Padre, al aspecto de su carácter que es justicia perfecta. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. La ira y la justicia de Dios son santos, santas, y tienen que recibir el precio completo, o sea, el último cuadrante. Mateo 5:26. Dios no te compró para dejarte en el lodo, hermano, ni en el vómito, sino para que lleguemos a vivir en el palacio. En el palacio las normas son muy diferentes. Todo esto, dice nuestro texto, de rescatar pescadores como hijos adoptados, fue predestinado desde antes del fundamento del mundo. Fue entonces, antes que empezó el tiempo, que Dios puso sus ojos en ti y decidió convertirte en una joya. Tal vez será para ti incómodo. a veces pasar por ese proceso de limpieza espiritual, pero es totalmente inevitable si eres hijo del Rey. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios te llamó para tener tu esperanza en Él. No en las cosas materiales de este mundo, no en las actividades de este mundo. Eso es para los lombrices y los gusanos de esta tierra. Tú estás llamado a algo más glorioso. Si caigas muchas en las distracciones, Dios te puede corregir. Dios te puede corregir. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos, aquí viene otro mandamiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Estás tú, hermano, hermana, llamado al amor de los hermanos. No alguno de los hermanos, sino todos los hermanos de nuestra iglesia. Y los hermanos en otras iglesias también. Fue muy bonito en este jueves, cuando estuvimos con otra iglesia, participando con ellas, y hubo ese amor de Dios. Debe ser un amor verdadero, no fingido. Un amor que viene de dentro de tu ser, de tu corazón. Así es la vida en el palacio del Rey. 23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos llegando al fin. Nuestro renacimiento es permanente. Fue por medio de algo infalible, la palabra de Dios. Y el precio fue algo infinitamente valioso, la sangre de Cristo. No es cosa incierta, sino segura. Última parte, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, es un verso glorioso, pero también es un poco triste. Toda nuestra fuerza de los hombres aquí, hombres fuertes, muchachas bellas, personas inteligentes, todo esto va desgastándose. La belleza de la mujer se marchitará eventualmente. La fuerza del hombre se convertirá en debilidad. Sus posesiones, tu propiedad, tus tierras no son dignos de tanta afán y tanta atención. Los mundanos se enfocan exclusivamente en estas cosas. Pero los hijos de Dios no. Somos llamados a pensar en cosas más sublimes. Las cosas que vienen después de esta vida también. Cosas de la eternidad con nuestro Padre. Pero los que van a este destino serán los que vivan en santidad. Porque dice en Hebreos 12:14, estoy terminando, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estás viviendo así, hermano, hermana? Siguiendo la paz, buscando la paz, persiguiendo la santidad con diligencia. Si no nos siguen la paz y la santidad, hay una promesa, no verán al Señor. Doctrina. Hermanos, la vida es corta. Salmos 90. En Salmos 90 y 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Ni todos alcanzan esto, pero se puede esperar, tal vez, 70 años. Y los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volvamos. En esta semana, en México, murió Antonio Aguilar, cantante famoso de 88 años. Los robustos alcancen 80. Él era más que robusto, alcanzó 88. Pero mirándolo en las entrevistas antes de morir, era débil ya. Gastado su tiempo, llegó el fin del camino. Ahora él, con millones, está en la eternidad. Y hermanos, esto pasará a todos nosotros. Aplicación. Sabiendo que somos llamados a la santidad, espero que fue claro. La Biblia es más clara que el sol al mediodía. Es inevitable para los hijos de Dios. Con mucha disciplina o con poca disciplina, viviremos en santidad. Debemos de analizar nuestras actividades, nuestros amigos, nuestros entretenimientos. Hermano, ¿qué estás mirando en la televisión? ¿En el cine? ¿Qué escuchamos por música? ¿Qué es lo que leemos en libros y en revistas? ¿Estamos realmente viviendo por la gloria de Dios en todo lo que hacemos? ¿O estamos sembrando por la próxima ronda de disciplinas? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a evitar ese cinturón. Hemos visto por un hombre que recibió sus correcciones, San Pedro, Señor, advirtiéndonos, Señor, de evitar estas distracciones, Señor, en las corrupciones del mundo. Prepáranos, Señor, a tomar en serio estas amonestaciones que vienen por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, de entrar en tu casa sabiendo que aquí se sirve un Dios santo. Y ayúdanos a preparar nuestros corazones para participar en la santa cena que se acerca. Ayúdanos, Señor, si es necesario arrepentir. Ayuda a los hermanos aquí si tienen que cambiar algo, confiar que hay poder en la sangre de Cristo para eliminar hábitos que no son provechosos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.